Muy buenas noches, muy bienvenidos una vez más al Zorro y el Erizo, el programa que hacemos con Mariano Justar de 21 a 22 y de lunes a viernes por Radio Nacional, con la producción de Victoria Egea y Silvio Ferrer y con Ignacio Guglielmi en la operación técnica. Año electoral, año de alta intensidad política en nuestro país, elecciones prácticamente todas las semanas, si no todos los meses seguro. Si no son primarias, son provinciales, luego primarias nacionales, luego primera vuelta, seguramente un balotaje. Espero no decir que nos fatigamos, pero satura un poco el ambiente noticioso oír hablar de candidaturas, de alianzas, más que de propuestas y de proyectos. Pero eso seguramente es un rasgo de la época, no solo de nuestro país y de nuestro sistema político, de una época en la cual las coordenadas clásicas para pensar lo político están mutando, no es muy claro hacia dónde. Ideas que parecían muy establecidas, como los partidos políticos programáticos, los campos a la izquierda y a la derecha, la representación, la propensión a una democracia liberal, todo esto está hoy fuertemente en cuestión. Vamos a tratar de entender un poco cuáles son las coordenadas principales de lo político, de la escena de lo político hoy en día, y cuáles de esos rasgos principales se cumplen y cuáles no en nuestro país. Vamos a hacerlo de la mano de alguien que trabaja en profundidad y con detenimiento estos temas, y él es Miguel De Luca. Miguel es doctor en ciencia política por la Universidad de Florencia, ha sido consultor de organismos internacionales, de legisladores nacionales y provinciales y de organizaciones no gubernamentales en temas de reforma institucional, procesos de gobierno, régimen electoral y partidos políticos. Es autor de gran cantidad de trabajos, profesor en la Facultad de Ciencias Sociales y de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y miembro de la carrera de investigador del CONICET. Miguel, buenas noches, muchas gracias por acompañarnos en Radio Nacional.
Buenas noches, Alejandro, gracias a ustedes por la invitación a participar.
Miguel, empecemos por un tema que trabajaste hace no mucho y es el de la falta de valoración de los poderes legislativos, no solo en Argentina, sino en general. ¿Qué era un legislador y qué es un legislador? ¿O qué eran las sociedades que los apreciaban y qué son las sociedades que no los aprecian?
Bueno, podemos decir que los legisladores y los parlamentos en general vivieron una época de oro, ¿no? Que básicamente ocurre, o sea, podemos situar entre fines del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX, en donde los parlamentos eran, por así decirlo, el lugar donde se discutía de política, donde sucedían los debates políticos y en donde se negociaban las políticas, las medidas de gobierno que llevaban adelante las diferentes administraciones. Si alguien quería enterarse de qué sucedía en la política en un país, tenía que fijarse en esos debates parlamentarios, en los diarios de sesiones, etcétera, etcétera. Hoy por hoy eso no ocurre más. ¿Por qué? Porque se han multiplicado los foros de debate donde se discute de política. Hay estudios de televisión, de radio, distintos páginas web, blogs, etcétera, etcétera, Twitter. Entonces ahí se discute de política o se debate acerca de la política y el Parlamento aparece como un ámbito muy devaluado. Prácticamente allí no ocurre nada que le interese al ciudadano de a pie.
Ahora, en términos ideales, uno imaginaba la democracia representativa bajo un funcionamiento según el cual el Poder Ejecutivo proponía una legislación con la cual iba a implementar una de las políticas para las cuales había sido electo. Esa propuesta legislativa iba al Parlamento, en el Parlamento se discutía para modificarla de modo tal de adecuarla también a las exigencias de las minorías que estaban representadas en el cuerpo legislativo, y esto producía una ley que, una ley diseñada para cumplir una propuesta del Ejecutivo, modificada por las demandas de los otros actores sociales. Esto es un modelo ideal, digamos. Ahora, lo cierto es que hoy difícilmente las leyes se discutan en el Parlamento de este modo, reflejen mayorías y minorías, tengan que ver con diseños programáticos.
Sí, yo diría inclusive que este proceso que vos estás describiendo sucede a uno previo que, en el cual se esperaba que los parlamentos fueran los promotores de la legislación y en donde el Ejecutivo fuera simplemente, y como lo dice su mismo término, alguien que implementase algo que había sido decidido en el Parlamento. De hecho, en todas las constituciones, en todos los debates constitucionales, siempre aparece en primer lugar el poder del Congreso. El Congreso en el articulado de las constituciones, el Congreso, digamos, como el lugar donde reside la soberanía popular, ¿no? Y recién es justamente cuando empieza a decaer los parlamentos y los congresos, cuando el Ejecutivo asume un poder mayor y, como vos señalabas, es visto como el actor central a la hora de promover el proceso de gobierno y mandar paquetes de leyes al Congreso, ¿no? Esa sería, digamos, el principio de la decadencia o del declive de los parlamentos. Hoy estamos en una etapa aún más desarrollada, en donde ya no solo es el Poder Ejecutivo el que se ha elevado por encima del Congreso, sino que tenemos ministerios y organismos descentralizados cuyas resoluciones o disposiciones tienen una fuerza de ley y directamente se imponen inclusive a aquello que se debate o se discute en el Congreso.
Sí, hay una bibliografía cada vez mayor que muestra cómo distintos tipos de organismos técnicos generan resoluciones que ordenan la vida pública sin intervención legislativa.
Tal cual. Una resolución del Banco Central, una disposición de la AFIP, impacta tanto o mucho más en nuestras vidas cotidianas que una ley del Congreso.
Así es. ¿Eso quiere decir que debemos pensar nuevamente en diseñar nuestro sistema representativo o tratar de volver a llevarlo a su lugar original?
No, eso nos lleva primero a reflexionar acerca de los problemas que afrontamos como sociedad hoy en día. Los problemas son mucho más complejos, requieren un saber técnico especializado mucho mayor y muy probablemente los legisladores no tienen ni los recursos ni la preparación necesaria para afrontar esos problemas, ¿no? No los tienen, ¿por qué? Porque básicamente son políticos de carrera que se han socializado en una vida haciendo campañas electorales o digamos, peleando por espacios de poder y carecen, digamos, de un saber técnico especializado. O aún más, desconocen dónde buscar ese saber técnico especializado que lo podrían encontrar en asesores, en técnicos que los ayuden a la tarea cotidiana de gobernar.
¿Cuál es la función que imaginan entonces para sí los legisladores?
Los legisladores aún piensan, y esta es en parte la fuente, una de las fuentes de prestigio que tienen, aún piensan que pueden resolver por sí solos cuestiones o problemas de la sociedad de hoy en día, ¿no? Y de alguna manera esta mala prensa a la cual gozan tiene que ver con eso, ¿no? Esto no significa que hayan perdido toda capacidad de representar. Muy por el contrario, hay otras fases, otros aspectos de la representación que desempeñan muy bien, pero en lo que hace a lo que son las capacidades para impulsar medidas en forma de ley, bueno, ahí sí tienen un déficit.
Ahora, esto se puede inscribir en una lectura más amplia. Cuando uno observa lo que colegas tuyos están diciendo la democracia, ve dos grandes líneas de interpretación. Por un lado, la de quienes estudian lo que conocemos hoy como democracias iliberales, ¿no? Es decir, estas democracias que son regímenes surgidos del voto popular, pero que crecientemente van cancelando espacios de libertades individuales, de derechos, etc. Y del otro lado, lo que Yasha Monk denomina liberalismo no democrático, es decir, estos regímenes, y él pone como ejemplo, me parece que es bastante claro, la Unión Europea, estos regímenes en los cuales las libertades individuales se respetan, pero no se toma en cuenta la voluntad popular a la hora de legislar.
Sí, igualmente yo consideraría a estos dos fenómenos del presente no directamente ligados al ocaso de los legislativos, ¿no? Yo creo que son dos derivaciones de la democracia. Es más, me animaría a decir que en ambos casos estamos rozando la frontera de regímenes híbridos o directamente no democráticos, tal cual. Porque justamente, volviendo al tema de la época de oro de los parlamentos, en esa época es la época de la democratización de los sistemas políticos, la época de la ampliación o la extensión del derecho a sufragio, de la creación del ciudadano, de podríamos decir, de la irrupción de las masas a la vida política. Todo eso, digamos, confluye en lo que era considerada esta época de oro de los parlamentos. Hoy lo que tenemos es una degradación en muchos lugares de esta democracia, en donde justamente, producto de derivaciones hacia vertientes autoritarias, una de las primeras cosas que se hace es recortar el poder de los parlamentos, recortar el poder de los tribunales de justicia y meterse directamente en ellos para, de alguna manera, controlar desde el gobierno, desde el poder ejecutivo.
Ahora, con el Parlamento Europeo, por ejemplo, sucede lo contrario. Es un parlamento al cual se lo acusa de quitarle poder a los estados nacionales.
Claro, sí, pero en ese caso lo que tenemos es una disputa por la soberanía, ¿no? Los parlamentos eran considerados soberanos, los estados nacionales resguardaban toda un área de poder determinado, eso se llama soberanía, y ellos mismos han delegado o conferido parte de esa soberanía a una instancia supranacional, también legislativa, y entonces ahí sí, pero ahí hay una concesión, por así decirlo, deliberada de esos parlamentos de algunas cuestiones de regulación, trasladarlas a una esfera superior.
Ahora, vos decías que estas modalidades contemporáneas de lo democrático, de lo que está en el límite de lo democrático, no tiene correspondencia con la degradación del rol parlamentario. Pero ¿no es la degradación del Parlamento lo que permite que los regímenes se vuelvan o prescindentes de la vida parlamentaria o busquen la legitimidad en el vínculo directo del presidente con el pueblo, etcétera, saltando la mediación?
Sí, eso es claramente así. El discurso antidemocrático, el discurso de líderes y liberales, se monta justamente sobre el desprestigio de los parlamentos. Eso es efectivamente así. Es uno de los lugares recurrentes en el discurso de líderes políticos con estas características. Entre otras cosas, porque bueno, es un lugar del discurso común, es un lugar donde es fácil apuntar a los legisladores en términos de que no hacen nada, que se la pasan debatiendo y no resolviendo los problemas del país, que no son representativos de la población en general porque pertenecen a una élite, que solamente están ocupados en cuestiones que tienen que ver con la clase política.
Es el lugar de lo que llamábamos antiguamente la clase política.
Sí, sí. Sí, tal cual. Ahora que algo que sea parte del discurso esté asociado a la emergencia de este tipo de regímenes democráticos es otra discusión, ¿no?
Okay.
A mi criterio.
¿Cuál es la situación en Argentina de la democracia vista desde estos ángulos?
En relación a estos aspectos, bueno, yo creo que hay varias cuestiones en donde, sobre todo comparándolo o viéndolo en perspectiva, la democracia argentina ha avanzado. Ha avanzado en términos de respeto por los procesos electorales, de la competencia política, del debate de ideas, de la institucionalización, digámoslo así, de los poderes de gobierno. En eso, y sobre todo comparándolo con etapas de nuestro país de fuerte violencia política, de dictaduras, creo que hay un avance importante. Hay avances importantes en términos de tratar de acercar, por así decirlo, un aspecto de la representación de los parlamentos a la ciudadanía en general. Por ejemplo, a partir de las leyes de cuota primero y ahora de paridad. Justamente este es el año donde vamos a estrenar una ley de paridad y la sociedad argentina, digamos, y el Parlamento va a ser más parecido a la sociedad argentina que en el pasado, por lo menos vamos a tener casi una mitad de parlamentarias y parlamentarios, cosa que antes no pasaba. En los 80 teníamos apenas un 8%, 9% de legisladoras mujeres, y era la mitad de la sociedad. Me parece en ese aspecto importante, me parece que en otros aspectos hay temas por trabajar. Tenemos en el Parlamento argentino, en la Cámara de Diputados, una fuerte distorsión del punto de vista de dónde está situado el ciudadano votante en términos geográficos y el peso político que tienen las provincias en la Cámara de Diputados, ¿no?
Sí, si no me equivoco, te estás refiriendo a el diseño de representación por el cual las provincias chicas con el piso de 5 diputados tienen una sobrerepresentación, en algunos casos, muy significativa.
Exactamente, me refiero a eso. Y aclaro esto porque en el Senado todas las provincias tienen igual peso y casi corresponde porque somos un país federal. Pero en la Cámara de Diputados tenemos esta fortísima distorsión, producto de legislación que viene dada de regímenes militares y que no se han cambiado. Inclusive nuestra Constitución obliga a hacer esos cambios cada 10 años.
Sí, entiendo que hay una causa en la justicia, en la Corte, que la Corte todavía no decidió tratar.
Tal cual. Y por ahí nuestros oyentes estarán diciendo, bueno, pero esto qué tiene que ver con cuestiones o déficits pendientes de la democracia en la Argentina. Bueno, tiene muchísimo que ver, porque hay temas de agenda política que se han decidido de determinada manera en el Congreso y muy probablemente, si la representación en la Cámara de Diputados fuera más acorde a la distribución de las preferencias de los ciudadanos en nuestro país, el resultado hubiera sido de otra manera. Me refiero a temas, por ejemplo, el más actual, la ley del aborto o la interrupción voluntaria del embarazo, matrimonio igualitario, temas que tienen que ver con reformas, por ejemplo, de las reglas o del Código Penal.
Eso hubiera sido bastante distinto. La incidencia de regiones básicamente conservadoras en el diseño legislativo.
Sí, lo digo más en términos aún más generales. En nuestra Cámara de Diputados no se respeta, desde el punto de vista de la representación, un principio básico de la democracia que dice una persona, un voto. Hoy por hoy tenemos a ciudadanos en la Argentina cuyos votos no valen lo mismo. No somos lo mismo desde el punto de vista
democrático. Un voto de un ciudadano de la provincia de Buenos Aires vale muchísimo menos que un voto de Tierra del Fuego.
Por ejemplo, sí, o de alguien del conurbano bonaerense respecto de La Rioja o de Jujuy.
Bueno, pero ahí hay cuestiones, bueno, eso es otro tema, pero hay cuestiones de diseño territorial también que habría que discutir antes de discutir si un voto de Tierra del Fuego vale más o menos que un voto de la provincia de Buenos Aires, porque también el peso específico que tiene uno sobre otro en la conformación de la política nacional define mucho, y por eso también se habla de dividir la provincia.
Pero eso es otra discusión. El problema que
yo estoy de acuerdo con el principio planteado.
Es de otro orden, yo creo. No tiene que ver con diseño territorial, tiene que ver con representación, con criterio de representación. La Cámara de Diputados tiene que estar estructurada sobre la base de la igualdad del peso de los votos de todos los ciudadanos.
Yo estoy de acuerdo con eso. El punto es que para mí hay una vinculación entre la extensión territorial de una provincia y otra. Mi punto es, la democracia avanzó, pero la representación política no avanzó en la misma medida que la democracia. Es decir, los partidos políticos, que eran los que daban sustento, es decir, el tipo de organización que daba sustento a esa democracia, se retrajo mientras la democracia avanzó.
Sí, eso es efectivamente así. Los partidos políticos hoy en día no son lo que eran. Ahí lo que cabría preguntarse es si es una cuestión o un fenómeno exclusivamente en nuestro país o en realidad es un fenómeno de las democracias a nivel mundial. Y cuando por ahí estamos impactados por cuál es el estado de nuestro sistema de partidos y nos entristecemos un poco y vemos lo que pasa en el resto del mundo, nos damos cuenta que están crujiendo los sistemas partidarios en el resto del mundo.
Incluso nosotros no estamos tan mal en
tal cual,
sentido,
tal cual. Sí,
hay
sí,
que
sí.
decirlo.
Sí, sí, nuestros partidos tienen problemas, tienen algunos muy serios problemas, pero de alguna manera algunas funciones o algunos papeles siguen desempeñando y en algunos casos algunas de esas funciones los hacen con bastante eficacia. En otros países directamente la crisis de la política barrió a los partidos tradicionales.
Absolutamente. Estamos conversando con Miguel De Luca, él es doctor en ciencia política por la Universidad de Florencia. Vamos a ir a una breve pausa y ya seguimos en El Zorro y el Erizo.
Hasta las 22, El Zorro y el Erizo. Seguimos con El Zorro y el Erizo.
Estamos conversando con Miguel De Luca, él es doctor en ciencia política. Miguel, hablábamos un poco de la situación en nuestro país de la democracia. Decías, la democracia ha mejorado, etcétera. Yo a veces recuerdo, creo que fue Don el que ponía fuerte reparo a la robustez democrática con los niveles de marginalidad y pobreza que hay en nuestro país. ¿Cuál es la relación? ¿Por qué no ve las instituciones como volando por encima de la sociedad, en el sentido de un funcionamiento institucional, voy a decirlo de otro modo, y no es muy técnico y no pretende serlo, pero vos decías, cuando el próximo Parlamento sea elegido con la ley de paridad, va a reflejar mejor a la sociedad porque va a haber tantas mujeres como hombres, lo cual en la sociedad ocurre. Pero a la vez no va a representar en prácticamente nada la estructura social de la sociedad argentina contemporánea.
Sí, sí, eso es efectivamente así. Yo lo planteaba en un aspecto de la representación, un aspecto muy sustantivo.
Absolutamente.
Y de alguna manera va a permitir, como ha ocurrido, plantear algunas problemáticas que estaban ausentes en la legislatura a nivel nacional y en las legislaturas a nivel local respecto de las mujeres, etcétera, etcétera. Pero sí, coincido rotundamente con la afirmación del maestro Guillermo O'Donnell. De hecho, O'Donnell plantea este tipo de formulación un poco en respuesta a lo que eran consideradas las teorías de la modernización política, ¿no? Los maestros de propio Guillermo O'Donnell señalaban que había una especie, digamos, de relación secuencial en donde primero los países llegaban a determinado nivel de desarrollo económico, de igualdad socioeconómica, y luego recién accedían a tener algún tipo de régimen democrático estable o consolidado. Esa teoría de modernización mostraron, digamos, sus fortísimas limitaciones para explicar, por ejemplo, por qué los países latinoamericanos accedieron a la democracia en los años 80, ¿no? Porque no habíamos progresado demasiado en términos de modernización.
No se cumplían las condiciones previstas y, sin embargo, la democracia se...
Exacto. Con lo cual, el desafío desde entonces y hasta ahora es a la inversa. Es decir, ¿cómo hacemos para que esta democracia que tenemos, con todas sus limitaciones, promueva una sociedad más justa, más igualitaria desde el punto de vista de la distribución del ingreso, de las relaciones económicas de las personas, ¿no?
¿La democracia puede tomar eso como una tarea suya? Porque hasta ahora no ha conseguido dar pruebas de que la dinámica real de la democracia argentina haya sido eficiente para mejorar la calidad democrática de la sociedad a través de criterios de igualdad básicos.
Sí, para mí es un deber de la democracia hacerlo, no solamente en términos de los principios generales de un régimen democrático, sino para evitar, como lo decíamos hace un rato, que aparezcan desafiantes de la democracia, es decir, líderes no democráticos que se monten justamente sobre la desigualdad de la democracia para plantear, bueno, que la democracia ya no sirve, que hay que ir hacia otro tipo de organización política que resuelva o que mejore esas diferencias existentes en las sociedades.
Hay una teórica del Barnard College, Sherry Berman, que plantea que la democracia tiene también sus desafiantes internos permanentes, es decir, no solamente los políticos autoritarios, sino las estructuras empresariales, las estructuras mediáticas, y que a ellas una democracia robusta que lucha por la igualdad debería intentar torcerlas o llevarlas hacia su campo, es lo que se conoce como socialdemocracia o democracia social. Ahora, ella lo que plantea es que el capitalismo no está reñido con la democracia, sino que la política se retiró del debate y de la vocación por torcer ciertas decisiones de ese marco. Esto no parece discutirse mucho en la democracia argentina.
No. Hay muchos aspectos de deudas de la democracia argentina en torno a el poder de los grupos de interés o de los grupos organizados fuera de las estructuras partidarias. Cada tanto se discuten algunos de estos temas, pero siempre quedan relegados de la agenda política. Una cuestión, por ejemplo, importante que hoy tiene, en estos días tiene en debate el Congreso, es una ley de financiamiento de la política, por ejemplo. Uh-huh. En una coyuntura, como todos sabemos, donde han saltado varios escándalos ligados a cómo se financian todos los partidos políticos, o la gran mayoría de los partidos políticos, y no es un tema de agenda, el abuso de situaciones monopólicas o cuasi monopólicas por parte de determinadas empresas, el tema de la cuestión mediática le instaló el gobierno anterior y nunca más apareció o reapareció en agenda. Bueno, son temas que hacen a estas cuestiones que vos planteabas.
Miguel, sabemos que la democracia, que la representación democrática no se articula hoy como lo hacía durante buena parte del siglo pasado, al menos de un modo estilizado, la idea de que los partidos laboristas representaban a los trabajadores, los partidos conservadores al capital, etc. Y incluso forzando un poco más un esquema un poco rígido, las ideas reformistas venían de los partidos laboristas, las ideas, etc. Eso no ocurre, claramente no ocurre. Hoy es todo más fluido porque hay temas que son transversales, porque la configuración social no tiene esa rigidez que... ¿Qué significa la representación hoy y qué significa en Argentina? ¿Qué es lo que representa a alguien? ¿Cuál es la estabilidad de esa representación? ¿Cuál es el alcance de la representación? ¿Cómo se organiza esa representación en un ambiente tan volátil en términos de intereses, de problemas, de conflictos, etcétera?
Bien, coincido con lo que señalás respecto de estos cambios en la representación política. No existen más partidos que compiten en un eje izquierda-derecha. A veces es imposible distinguir conservadores de progresistas o socialdemócratas de partidos de centro-derecha, etcétera, etcétera. Esto, aún siendo así, por lo menos para el caso argentino, yo no diría que los partidos políticos en la Argentina tengan un fuerte déficit desde el punto de vista de la representación. ¿Por qué? Porque si analizamos el comportamiento de los votantes desde los 80 hasta ahora, ha habido cambios, pero el sistema partidario de alguna manera reconoce parecidos de familia, ¿sí? Hay un electorado que sigue votando por el peronismo o por los partidos peronistas o por etiquetas ligadas al peronismo. Hay un electorado no peronista. Hay lugares en donde el radicalismo u otros partidos aún persisten. Es decir, la faceta o la cara representativa de los partidos políticos en la Argentina, aún con magullones, aún con algunos problemas, no diría que no es el principal problema. El principal problema de los partidos en la Argentina es la faceta del gobierno, es decir, no la faceta, digamos, ascendente de la representación, sino la descendente. Y ahí sí los partidos en la Argentina tienen serios problemas a la hora de tomar decisiones. ¿Por qué? Porque no forman a equipos técnicos en áreas especializadas y entonces tienen que salir a buscar a expertos de otros lugares que no están socializados en las estructuras partidarias o que desconocen problemas a la hora de tomar las propias decisiones, porque no invierten en ámbitos de estudio de los problemas de la política argentina, porque están más preocupados por la próxima coyuntura electoral, por su faceta más representativa, que por la faceta justamente de gobierno. Y ahí es, digamos, creo yo, donde tenemos los principales, las opiniones más agrias o más ácidas respecto del desempeño de los partidos políticos en nuestro país, donde hacen agua, donde son fuertemente criticados o donde la ciudadanía se muestra insatisfecha con ellos, ¿no?
Es decir, hay más insatisfacción respecto de la gestión que respecto de la representación.
Absolutamente, absolutamente. Si tomamos, por ejemplo, los principales bloques a nivel legislativo, a nivel nacional o en cualquier legislatura, bueno, sí, hay cimbronazos, hay cambios, aparecen algunos partidos, desaparecen otros, pero peronistas, radicales, o en algunas provincias los socialistas, o el MPN en Neuquén, bueno, están presentes. Esto muestra que esas organizaciones partidarias tienen cierta capacidad importante para volcar a electorados que los apoyen, ¿sí? Y al mantenerse de esa manera, lo que evidencia es que no hay una insatisfacción desde el punto de vista representativo. Sí hay una fuerte crítica a cómo los partidos llevan adelante su agenda de gobierno,
¿no? Ahora, ¿no hay una cierta contradicción entre estos dos aspectos? Quiero decir, ¿por qué el votante no se cansa de ser representado por alguien que no cumple con la expectativa?
Una expectativa permanente. Expectativa permanente y variable.
Eso podríamos decir es parte de la orografía del votante argentino, ¿no? En otros países eso no es así. En otros países o cambia o hay una fortísima volatilidad electoral, o los partidos muestran, digamos, una fuerte capacidad de dar respuesta a las demandas de la ciudadanía y por eso se sostiene.
Y en este caso no pasa.
Y en este caso tenemos esta paradoja.
Ahora, esta paradoja, que digo, yo no sé cómo se explica, pero ahí está. Es una fuente de, voy a decirlo un poco brutalmente, pero es una fuente de fracaso sistemático, porque si el partido sabe que no va a recibir sanción por no cumplir en el gobierno la promesa electoral, no tiene ningún incentivo para mejorar la calidad de la gestión.
Bueno, ese esquema es algo que no se explican, por ejemplo, nuestros colegas europeos. Cuando nosotros, en ámbitos académicos, en congresos, en discusiones, decimos que los partidos políticos o el sistema partidario en Argentina está en crisis. No, porque nos preguntan, bueno, cualquier candidato de uno de los partidos tradicionales se presenta a elecciones, ¿de qué piso electoral arranca? Y nosotros decimos el 20 o el 25%. Entonces dicen, eso no es ninguna crisis. Eso es con lo cual ganan los partidos políticos en Europa una elección, partiendo de ese nivel de votantes. Estamos hablando de escenarios como el de Italia o como el de Francia, donde han sido barridos los partidos tradicionales.
Así es.
Podríamos decir, sí, hay problemas, los hay. No es, por lo menos desde mi parecer, desde el punto de vista de la capacidad representativa del partido.
Claro. Comparado con lo que pasó con el Partido Socialista francés, o con lo que pasa con parte del centro izquierda italiano, con el PD, con algunos sectores, esto es bastante mejor. Ahora, esto también fortalece un problema interno de los partidos políticos, que es el problema de la formación, es decir, y de la formación de cuadros políticos, no solo de cuadros políticos para captar nuevos adherentes, nuevos afiliados y nuevos militantes, sino para gestionar la cosa pública, que es en definitiva para lo que están ahí, ¿no?
Sí, tal cual. Agrego a tu observación que no es solo un fenómeno de esto digamos, de la decadencia o la desaparición de los partidos tradicionales en Europa, sino también en nuestros vecinos países latinoamericanos. Uh-huh. En México, el viejo esquema de partidos también se derrumbó, en Bolivia, en Perú, en Venezuela. No es algo que se dé solamente en Europa. Sí, yo diría que así como algunas asignaturas o algunos deberes en la democracia los partidos lo cumplieron o por lo menos aprueban o se sacan un 4, en otros tienen asignaturas pendientes. O sea, se están llevando a marzo materias como esto, la formación de cuadros especializados en determinadas áreas de gobierno. En algunos tienen cuadros, en algunas áreas, algunos partidos son celosos de algunas áreas y ahí forman algo o por alguna cuestión más o menos milagrosa tienen, pero en otras claramente las desconocen o las soslayan a la hora de hacerse cargo de un gobierno.
Lo cual a la vez se agrava por esta tradición tan instaurada de esa forma del patrimonialismo por la cual el partido que gana es el que instala en el Estado una cantidad infinita de funcionarios sin capacidades para la tarea. Quiero decir, la sustitución de una burocracia beberiana por militantes.
Sí, me referí a militantes carecen, digamos, de una formación en el área específica. ¿Por qué? Porque podemos tener cuadros partidarios militantes que a su vez tienen un saber técnico especializado, una expertise en determinada área.
Absolutamente.
Y tenemos casos en la política latinoamericana de este tipo. Uh-huh. Y en donde, y aquí también planteo una paradoja, están resentidos en la fase representativa. Por ejemplo, yo diría que la contrafigura de Argentina es Chile. ¿Mm? En Chile los partidos políticos tienen cuadros de altísimo nivel, con una formación de excelencia, que saben de áreas de gobierno, lo han tenido los partidos de la Concertación a partir de reclutar a dirigentes para conformar sus equipos ministeriales. También la derecha cultivó un perfil de ese tipo. Del punto de vista de la fase de gobierno, los partidos chilenos han hecho las cosas muchísimo mejor que Argentina, han promovido con honores, podríamos decir, para seguir con esta metáfora, y sin embargo los partidos de Chile, hoy por hoy, están con un serio déficit desde de la faz representativa. Hay un descontento, una apatía de la ciudadanía respecto de esa faz, y por eso aparecen nuevos partidos o gran parte del electorado en Chile no concurre a las urnas.
Estamos conversando con Miguel de Luca, él es doctor en Ciencia Política por la Universidad de Florencia. Vamos a escuchar un poquito de música y regresamos al Zorro y el Erizo. Papo Blues, por Walter Malosetti, Kenny Walter Malosetti. El álbum es Esencia.
Uh-huh, así es.
Seguimos nosotros conversando con Miguel de Luca. Miguel, vamos un poquito a, no a la coyuntura a la que le esquivamos un poco, pero sí al contexto más que a la coyuntura. Hablamos de representación y hablamos de capacidades de gobierno. Y en términos de representación uno podría decir el peronismo o los peronismos representan de algún modo a los sectores subalternos. Me parece que básicamente está claro eso, quiero decir, los grandes conurbanos, las provincias más pobres. Eventualmente representan también algunos sectores vinculados con el mercado interno, quiero decir, sectores de la producción no subalternizados, porque el obrero industrial hoy no está subalternizado, pero está vinculado con el mercado interno y algunos sectores industriales también. El PRO como tal representa los sectores vinculados con los mercados globales, quiero decir, aquellos que están en el agro, en la minería, y los que les dan servicios, ¿no? Sistemas de abogados, de economistas, de técnicos, que el radicalismo que debería representar a las clases medias está un poco desdibujado en ese sentido. Y mi impresión es que los gobiernos argentinos de este ciclo democrático básicamente han sabido expresar o a los sectores subalternos o al capital, pero nadie ha podido pensar una política para las clases medias. La clase media es algo molesto, es algo quizás aspiracional, pero es molesto.
Sí, yo coincido con este análisis que haces. El radicalismo justamente está en crisis desde el punto de vista de su peso electoral porque ha resignado o abandonado espacio, sobre todo en los grandes centros urbanos, y ese espacio ha sido ocupado por el PRO, ¿no? Básicamente en la ciudad de Buenos Aires y otras ciudades de la provincia de Buenos Aires. En cambio, resiste con cierto orgullo en el interior del país. Podemos decir que había un proceso de repliegue del radicalismo del punto de vista electoral a la periferia del país. Esto es efectivamente así. Torcuato Di Tella decía, volviendo sobre tu definición del peronismo, que el peronismo era una coalición de los pobres de las provincias ricas con los ricos de las provincias pobres.
Claro.
Y eso articulaba de alguna manera el peronismo, y esa es una coalición.
Torcuato era inteligente, pero era ingenioso también. Claro.
Porque él pensaba en el peronismo, lo veía parecido a lo que era, ¿no?, el Partido Demócrata en los Estados Unidos, ¿no? Una coalición de intereses y de sectores muy divergentes, y que eso, todo eso estaba junto en un mismo lugar, ¿no? Y hoy por hoy, en el peronismo, bueno, hay una puja o una división donde están de alguna manera redefiniéndose si van a seguir juntos o si se van a separar o si es una separación transitoria o si vamos hacia una separación permanente, como el propio Di Tella lo decía respecto del peronismo, ¿no?
Es decir, la separación que está en discusión es la de los pobres de las provincias ricas y los ricos de las provincias pobres. El peronismo federal sería esto último y el kirchnerismo sería lo primero, ¿o no?
Sí, en los años 70 Torcuato Di Tella lanzó esa predicción, esa hipótesis, ¿no?, de que el peronismo se iba a dividir, de alguna manera transparentando justamente esta separación interna, y que el radicalismo iba a desaparecer. Bueno,
Torcuato tuvo también una influencia muy poderosa el laborismo británico. Fue el primer afiliado a la Sociedad Fabiana, y es en la Sociedad Fabiana, él lo cuenta, donde le dicen, un miembro de la Sociedad Fabiana le dice: ¿pero qué hace usted con los socialistas? Usted a lo que tiene que apoyar es a los peronistas en Argentina.
Sí. Di Tella lo veía como la versión criolla del laborismo. Tal cual.
¿Y eso es lo que está pasando? ¿Vos crees?
Yo creo que parte del dinamismo y del movimiento electoral que está habiendo tiene que ver con esto, con la redefinición de los partidos políticos y con sus bases de representación. No es casual la coalición del radicalismo con el PRO, en términos de que el PRO conquistó a lo que era la tradicional base electoral del partido, ¿no? O sea, los votantes radicales ya se habían pintado amarillo antes que el radicalismo decidiese en Gualeguaychú armar esa coalición. Y esto es común, no solamente en países como en Argentina, sino también en otros, donde tenemos acuerdos electorales o coaliciones de gobierno entre partidos que disputan un mismo electorado o un electorado muy, muy parecido, donde hay una especie de división del trabajo, ¿no? Donde en ciertos sectores más modernos o más ligados, como señalabas, al capitalismo global o al mundo, hay un partido que hace base fuerte ahí y otro partido que se encarga más bien de lo que ocurre con esos sectores hacia el mercado interno, por ejemplo. Y entre esos dos partidos hay una relación, podríamos así decirlo, simbiótica, ¿no? De concesiones y de beneficios mutuos. Estoy pensando, por ejemplo, en lo que ocurre en Australia, con las coaliciones alternativas a justamente el Partido Laborista Australiano. Hay un partido liberal y hay un partido que es el Country Party, o el Partido del Campo, ¿no? En muchos aspectos, en el interior del país, en algún momento el radicalismo representó eso, ¿no? Al voto chacarero, a sectores medios ligados a la producción tal cual, entre otros aspectos, ¿no? También, entre otras facetas, el radicalismo representó a los sectores de jóvenes en el mundo universitario. Uh-huh. Pero lo que se encuentra en retrocesos es en los sectores medios urbanos, fundamentalmente.
¿Y el PRO puede hacerse firme en esos sectores medios urbanos o tiene dificultades?
Bueno, el PRO va a pasar en estas elecciones por su prueba de fuego. Si logra afianzarse en el poder o si logra de alguna manera lo que lograron peronistas y radicales, que es pasar la prueba de la institucionalización, es decir, claro, sobrevivir a su líder candidato fundante o fuerte, ¿no? Eso pasó con el radicalismo, con Alem y con Irigoyen, y con el peronismo, con la propia muerte de Perón. Es decir, la organización trascendió
el líder,
al liderazgo.
Bueno, cuesta pensarlo con un primer gobierno que no resulta demasiado bien, pero también es cierto que en el caso del PRO se dedican desde hace mucho tiempo, incluso de antes de que Macri gane su primera elección en la ciudad de Buenos Aires, a construir un partido político.
Sí, 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 exactamente. A diferencia de otras terceras opciones, claro, que fracasaron, es decir, el PI con Oscar Allende, la UCD con Alzo Garay.
Sí, o fuerzas circunstanciales como Proyecto Sur de Pino Solanas, claro, que luego de la derrota producen una disgregación de sus elementos y vuelven a sus cauces originales.
Digamos. Tal cual. El PRO se mostró muchísimo más persistente, aún en derrotas, de construir algo. Uh-huh. Y eso para mí lo distingue de otras terceras fuerzas en la Argentina.
Es decir, eso le da la posibilidad de quedar como un actor permanente, aún si perdiera las elecciones este año.
Exactamente, por el desarrollo territorial que tiene, por otros liderazgos que pueden ser claramente de sucesión o de reemplazo de Mauricio Macri.
Con el kirchnerismo sucede algo un poco distinto, ¿no? Porque al ser una estructura que proviene del peronismo, ahí hay una disputa que se produce en dos campos, ¿no? Una al interior del Partido Justicialista o al interior del campo peronista y otra en la propia organización que funda Cristina Kirchner, ¿no? Me parece que eso es un caso diferente al del PRO.
Sí, sí, pero yo ahí remarco, en el caso del peronismo, la prueba de la sucesión ya ha sido superada y entonces en el peronismo las reglas no escritas son claras. Cuando el peronismo está en el gobierno nacional, se sabe quién conduce y quién es el líder o la líder. Y los conflictos justamente dentro del peronismo ocurren con el peronismo en el llano. Claro. Son justamente los conflictos, claro, para convertirse en el próximo líder.
Claro. Miguel, nos quedan apenas unos minutos. No quiero hacer un cierre de pronósticos electorales, pero sí me gustaría que nos des tu opinión acerca de qué es lo que se juega en las elecciones. No quién va a ganar, ni siquiera quién va a competir, sino qué es lo que se juega, qué es lo que parece que está en disputa.
Bien, están en disputa varias cosas. En primer lugar, una prueba, podríamos decir, de la democracia argentina, que es la posibilidad de que un gobierno no peronista pueda concluir su mandato. Eso no me parece una cuestión menor. La otra cuestión que está en disputa es la capacidad de los partidos de resolver sus liderazgos internos. Y también eso no me parece una cuestión menor, porque como lo señalaba recién Mariano, en el peronismo, cómo se resuelva el tema, y más allá de la oferta electoral, cómo se resuelva el tema del liderazgo político va a ser central para pensar en el justicialismo, en el peronismo en el sentido amplio, de cara a, por ejemplo, un escenario posible que es un gobierno no peronista, la sucesión de un gobierno no peronista. Y en el radicalismo lo mismo, en términos de que aún no superó lo que hace muy poco se cumplió, que son 10 años de la desaparición de su último líder histórico, en donde no queda claro quién conduce al partido, si son los gobernadores, si son los sectores más cercanos al PRO, si son sectores que hoy están desplazados del partido y que critican la política de coalición con el PRO.
Estos son cosas que se juegan desde la perspectiva de los partidos y de la política democrática, digamos. Desde el punto de vista de la sociedad, ¿qué opciones crees que se abren?
Desde el punto de vista de la sociedad, creo que, y en este aspecto la democracia argentina ha madurado, creo que nadie ve a las elecciones como una cuestión trascendental desde el punto de vista de cómo se va a afectar al futuro del país, ¿sí? Que no es algo terrible. Y eso forma parte de la aventura democrática, ¿no? La democracia requiere, sí, de un fuerte enamoramiento con la misma, pero también de cierto desencanto respecto de qué le podemos exigir a la democracia. Y eso, para países como el nuestro, que durante mucho tiempo no la tuvimos, sí. Que por ahí puede ser una cuestión muy, una aspiración muy modesta, me parece muy relevante.
Nuestro país lleva 8 años sin crecimiento económico, lo cual produce creciente pobreza, dificultades de expectativas, etc. ¿Crees que la democracia pueda resistir otro ciclo de estancamiento?
Bueno, esa es una pregunta muy difícil de responder. ¿Por qué? Porque ese es el desafío de las democracias como la nuestra, ¿no? Ya no es más el tema de si existen alternativas a la democracia como forma de organización política, sino si la ciudadanía puede soportar estos niveles de pobreza, de marginalidad, de estancamiento, ¿no? Me parece que dentro de las asignaturas pendientes de los partidos, de los gobiernos, este debería ser un tema absolutamente prioritario.
¿Lo es?
No, lamentablemente no lo es. No, no.
Eso es muy, muy preocupante, ¿verdad? Porque que no haya capacidad de gobierno en algunas áreas centrales es muy preocupante, pero que ni siquiera haya la percepción de la dificultad es quizás más serio todavía.
Absolutamente.
Sí, yo creo que es algo que venimos arrastrando desde hace bastante tiempo. Digo, no es un fenómeno novedoso. La democracia argentina institucionalmente está bien. Ahora, políticamente ideológicamente en el sentido de la capacidad de producir ideas para resolver problemas, no está tan bien.
Coincido.
Bueno, no quiero que nos vayamos con un
bueno, nos vamos con un desafío, quizás. Con un desafío. Estamos reconociendo además una cosa que se ha discutido mucho estos días, a 10 años del fallecimiento del doctor Raúl Alfonsín, que tampoco esta democracia es la misma que la precedente, que las que precedieron a Alfonsín. Estamos hablando, por lo menos en mi visión, no de la recuperación de la democracia, sino de una verdadera democracia, del desarrollo de una democracia robusta institucionalmente. Ahora, tiene desafíos como todas, ¿no? Supongo que también hay un haber que no había antes de 1983 para acá.
No, sin duda hay muchas cosas ya ganadas, pero bueno, las cosas ganadas lo que hacen es poner en perspectiva las que faltan. Y creo que es necesario llamar la atención sobre lo que falta, porque lo que falta no solo es crucial para el futuro, sino que es crucial para el presente de mucha gente. Y ahí hay un déficit importante de nuestra sociedad. Miguel Leruca, ha sido un placer compartir esta hora de charla sobre la democracia, sobre la representación, sobre el presente y un poquito sobre el futuro de nuestro país.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación a participar.
Al contrario.
Gracias, muchas.
Mariano Schuster.
Un gusto, Ale, como siempre.
Igualmente, y gracias por supuesto a Silvio Ferrer y Victoria Gea por la producción, a Ignacio Guglielmi por la operación técnica, a ustedes por habernos acompañado. Mañana a las 21 nos reencontramos en Radio Nacional. Buenas noches.